Presenta Juan Construye.
Entrevista.
Es político y abogado perteneciente al Partido Nacional. Sus primeros pasos en la política fueron durante la dictadura militar dentro del Movimiento por la Patria. Fue secretario de la Juventud del Partido Nacional y secretario general de la Juventud por la Patria. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en 1991, fue el primer director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, cargo desde donde impulsó el programa Tarjeta Joven. Paralelamente, y desde 1992, presidió la Dirección Nacional de Correos del Uruguay. En 2004, adhirió al sector Alianza Nacional. Con su lista 2004-250, apoyó la precandidatura de Jorge Larrañaga en las elecciones internas de 2009. Tras ser electo como senador en las elecciones de 2019, confirmó en octubre de 2023 su precandidatura a la presidencia de la República. Con un fuerte enfoque en la seguridad y bajo el eslogan «Yo puedo», se propone competir en la próxima interna, donde es apoyado por el sector wilsonista por la patria.
No sustituye a la policía, no está bajo esos mandos, no puede tener tareas de represión. Pero la sola presencia creo que ha dado buenos resultados. Y eso es lo que hay que instrumentar. Debe funcionar adecuadamente para que los militares estén a su vez protegidos en su tarea y la policía pueda hacer su tarea mejor. Lo que se busca aquí es mayor presencia del Estado utilizando lo que tenemos.
Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Jorge Gandini.
Y muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gandini, ¿cómo está?
Buenos días, un gusto estar en esta inesperada mañana húmeda y mojada que no sabía que llovía y me tocó andar en
veranillo.
Esperaba el veranillo. Sí.
Tal cual. Ya va a llegar, ya va a llegar. Gandini, ya vamos ahí con su idea fuerza que tiene que ver con los militares y las cuestiones de seguridad. Pero antes, y abriendo el paraguas, ¿está seguro que usted no tiene ningún chat comprometido con Penadez que pueda llegar a salir a la luz en alguna filtración?
Lo revisé.
Ah, lo revisó.
Ah, tomé coraje y dije, voy a ver lo que tengo hablado con Penadez en los tiempos que me cruzaba mensajes.
¿Y?
Y no, me quedé tranquilo. Porque la verdad que cuando
tranquilo,
uno...
¿Tranquilo oficialismo o tranquilo oposición? Porque vio
no,
que
tranquilo,
las cosas se interpretan distintas.
No, tranquilo personalmente, porque más allá de lo que trascendió está mal, también está mal que trasciendan cosas que están en el ámbito privado. En la democracia hay libertad, pero hay garantías. Si yo escribo una carta y alguien revela ese contenido, comete un delito. Es muy antiguo la violación epistolar. Ahora, ¿puede publicarse el contenido de una conversación privada en la que el que tiene eso tiene todo, ¿no? Puede estar
la información
y
es
claro,
poder.
Es decir, yo...
Bueno, pero eso es un análisis de filtraciones
bueno, pero
que
no,
capaz...
Pero si yo tengo una conversación con mi pareja y en esa conversación sale cualquier cosa y alguien la tiene y la publica, está violentando mi intimidad. Lo que pasa es que acá tuvo valor político. Saquémosle eso y vayamos.
No, esa la diferencia.
Y,
claro.
Bueno, ¿y qué te parece?
Era la pregunta.
Y vale, atata, pero vale todo.
Era la pregunta.
Vamos
que
a
sacar vale
la
todo.
Valoración de Iturralde para más adelante,
no,
para
no,
salirnos
de,
tanto
de,
del
caso
camino.
Puntual. La pregunta
digamos
es,
las cosas como son.
¿Es un delito? Es un delito. Ahora, te saco de actor político.
No me saques. ¿Sabes por qué me recalienta?
A ver.
Porque se saca de contexto la realidad. Un año y dos meses después salió una conversación de Iturralde con Penadez. Bien. La publicó un medio. ¿El medio tiene la culpa? No, al medio le llegó una noticia.
Por supuesto.
Pero la fuente
bueno,
tiene...
Bueno, usted mismo dijo, ¿por qué es noticia?
Pero porque la fuente tiene interés. Eso es lo que hay que mirar.
Ah,
¿a
bueno.
quién le interesó? ¿Cuál es el interés oculto de alguien que un año y dos meses después metió ese dato que tiene y que obtuvo por una posición de privilegio seguramente y que por conveniencia, podemos analizar cuáles, la hizo pública? Bueno, ese es el otro tema. No seamos inocentes. No fue en nombre de la transparencia y la cristalinidad. Fue porque a alguien le estaba interesando que esa conversación saliera en ese momento en el que está Penadez siendo juzgado por una fiscal que fue la que perdió en todo esto, porque la fiscal es la más perjudicada. Y Iturralde tuvo que renunciar. Penadez, bueno, Penadez dice, ok, gracias, sí, perfecto. Nada, no se va de boca. El partido resolvió, punto, cortó, y Iturralde renunció. ¿Quién salió perjudicado? La fiscal, que quedó cuestionada en su independencia, en su distancia objetiva para su tarea. ¿Y quién pudo haber tenido interés de esto? ¿Quién tiene esos chats? ¿La policía? Sí. ¿La fiscalía? También. ¿Las defensas? Ah, las defensas también.
La pregunta que yo te quiero hacer, ¿vos ponete el traje de político o no? Independientemente, olvidémonos del caso Iturralde. Vos dijiste que es un delito y estamos de acuerdo si yo revelo una conversación privada contigo. Ahora, independientemente de eso, y en este caso que haya habido filtración, si hay un chat, no importa de quién a quién, donde hay algo de relevancia, por ejemplo, que se revela un acto de corrupción.
Está bien.
Un acto de corrupción.
Está bien.
Debería saberse por parte de la gente.
Pero se va a saber, pero la que lo tiene que conocer es la justicia, que es la que pone las garantías. Por algo vos no te metés adentro del proceso y el fiscal, el abogado y todos los demás no pueden hablar de lo que está pasando adentro del proceso. Está prohibido. Ahora, está prohibido eso y después sale la grabación. ¿Cómo es eso? Está prohibido, no puede trascender. El fiscal te dice, en la puerta del juzgado te dice, bueno, sobre este tema no puedo adelantar más detalles porque estamos en la causa, no sé qué. Bárbaro. Y después te encontrás con la grabación al aire de lo que estuvieron hablando adentro y no pasa nada. Bueno, ahí lo que se violentan son las garantías. No me importan los contenidos, me importan las formas. Las formas en un sistema democrático son muy importantes porque dan garantías. Entonces, que trasciendan públicamente cosas que la justicia tiene derecho a tener cuando las ejecuta, dice, incautase y pone y cae, después se encripta para que... Y de repente salen en los diarios lo que vos estuviste hablando con otra persona. Claro, si eso que estuviste hablando es un delito, bueno, no se cuestiona eso. Yo lo que cuestiono es que una conversación privada esté en el manejo de la opinión pública antes que la propia justicia la valore.
¿Llegamos al punto que se politiza la justicia?
Se usa a la justicia para hacer política. Y
sí,
eso
pero también, recuerden que la propia fiscal Guiones después tuvo que pedir disculpas. ¿Se acuerdan a los policías? Cuando había dicho en esa audiencia media escandalosa que le habían jodido, que le habían querido joder. ¿Se acuerdan?
No sé, pues yo no estaba en la audiencia. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Viste? Está bien, era para
pero esto
publicar.
No es una filtración. Y sí, es trascendente. Porque el ministro Martinelli tuvo que decir
todo.
No, la información que se le dio a Fiscalía era la que había.
Por eso, hagamos
no
todo
es que
abierto.
La información.
Hagamos todo abierto. Pero, dejamos los micrófonos abiertos. Y
son instancias
siempre
muy, muy distintas, ¿no?
Sí, pero están reguladas y tiene que haber garantías. Están reguladas y tienen que haber garantías. Y si se violan las garantías, tiene que haber consecuencias. Me salgo del tema puntual. A cualquiera le puede pasar.
Sin duda, pero en los hechos, y mire que yo soy la primera en cuestionar esto de las filtraciones y al final, viste, en un estado de derecho que... Pero por otra parte, si pensamos un poquito, nos enteramos de muchas cosas los ciudadanos por filtraciones, más que por declaraciones de protagonistas o de la propia justicia, ¿no?
Está bien. Yo creo que los ciudadanos tienen que enterarse después que las partes actuaron, conocieron, fue la justicia.
Y que sé todo lo que hubiéramos
pero
ignorado
que,
si no se hubiera filtrado
no
los chats,
pasar,
por ejemplo,
pero,
las grabaciones de...
Porque es algo que me pasa es que yo no sé
de
si
Carolina
vos,
H.
No, por esta situación puntual no, vos no le das más valor al cómo se filtraron que al hecho en
bueno,
sí.
Bueno, yo le doy valor a que la gente juzgue antes que quien tiene que juzgar. Si lo transformás en un hecho mediático, la gente toma postura y te fusilan. Y después anda a levantar. Anda con el derecho al olvido a decir que salga de Google que fuiste acusado de tal cosa y después la justicia dijo que no. No fuiste, anda a ver si en Google se borró lo que dijeron de vos. Mirá que me voy del tema, actúo como una persona que defiende los derechos de todos, de la gente a informarse, pero también de quienes terminan siendo acusados. ¿De qué? Ah, de haberle pegado a alguien, de violencia doméstica, de no sé qué. Y después, ¿cómo desandás el camino? Yo creo que para eso están las garantías, para eso están las reservas del proceso, para que el que diga...
Lo que pasa
que
es que estas no son acusaciones,
dejaste,
son
dejaste
dichos...
de ser inocente.
No, pero una cosa es las acusaciones, otra cosa es que se revele lo que dijo alguien.
Esto nadie, pasó.
Esto pasó, son hechos.
Está bien.
Que hayan tenido más o menos incidencia es otra cosa.
Renunció.
Victoria, pongámosle todo. Un año y dos meses después te enteraste de lo que dijo Iturralde, cuando Penades recién había sido, era senador de la República.
Bueno, entonces, estaba el, la cuestión de que, yo en todo caso me preguntaría por qué se demora tanto en desencriptar conversaciones de la requisa del chat.
La fiscalía no la desencriptó.
¿La tenía policía?
Y la defensa.
Está, pero no, no es fiscalía que desencripta, es policía.
Y la defensa. Nada, yo no digo más. Entonces, tampoco estoy grande y vacunado, ¿no? Entonces, no quiero entrar en los intereses de otros. Lo que dijo Iturralde está mal porque lo pensó. No hizo seguramente nada de lo que dijo ahí, pero tuvo ese diálogo, comprometió a la fiscal, se pasó de la raya. 2 horas después, que esto lo estaban pasando los informativos de la mañana, presentó renuncia y desligó al partido de esa responsabilidad, y el partido, cuando acepta la renuncia, declara no compartir las cosas que dice Iturralde. Barro, se separaron los tantos. Eso generó estos hechos. Ahora, yo tengo la obligación de pensar un poquito más y decir, tengo que entrar en el juego de quien quiso revelar esto, que no fue, no, que se le cayó de la mesa y alguien lo encontró, lo llevaron. Bueno, simplemente tengo que ponerlo como un dato más y mirarlo en la película, que no terminó, la película está en proceso.
Y hablando de los datos que han ido surgiendo más allá de todo este debate, ¿no? Que al lugar, por supuesto, de la legitimidad de las filtraciones en general. ¿Cuánto cree usted que afecta a la, no tanto a la gestión de, sí a la gestión de gobierno, pero sobre todo traducido en las posibilidades reales de una elección nacional?
No, pero el gobierno,
la sumatoria de hechos
ha resuelto. Bueno, a ver, vamos a ver. Pasemos raya.
Sí, no, porque siempre están personalizándose raya, Victoria, y como tratando de que no afecten.
Le pasamos raya y ponemos Marcet, Astesiano, todos los temas que tú quieras.
A ver, hagamos un raconto. Marcet, Astesiano, pasaportes.
Es Marcet y Astesiano, es lo mismo.
Ministerio de Turismo.
Arrancando con el Ministerio de Turismo. Mm. Ministerio de Vivienda.
Bueno, eso es Ministerio de Vivienda, o sea...
Penades.
Sí. Penades no me lo ponga, porque no es el gobierno. Para.
Bueno, pero
no,
que no, nada no, es no. El gobierno.
No, pero
está clarísimo para. Que no es el
si
gobierno.
Si yo anoche me tomé unos whiskies y salí a Gandini, manejar borracho y atropellé a alguien,
para. Siempre
no es el gobierno, soy yo.
También fue Iturralde solo, claro. También fue Astesiano solo.
Es otra cosa.
Son todos solos.
Bueno,
voy a la sumatoria.
Si vos querés, suma todo. Y yo te digo, nombrame un político que esté imputado. Nombrame un Sendic, un Caloya, un Lorenzo, un Placeres. Esos fueron escándalos institucionales. Esos fueron cosas graves para el país. Tuvo que renunciar por primera vez en toda la historia democrática de este país un vicepresidente de la República por corrupción, más allá de mentiroso. Tuvo que renunciar el presidente del Banco República y el ministro de Economía porque almorzaban escondidos con el caballero de la derecha, un gran trucho que le estaba haciendo el favor al presidente de Buquebus, el señor López Mena, que si querés hablar de reuniones en la Torre Ejecutiva, la que sí hubo y nadie puede negar, es la del piso 11 de Mujica con López Mena para arreglar un aval, presionando al Banco República para que se lo diga.
¿Cómo explica que Fernando Pereira dice que lo mejor que le pudo pasar al país fue un Lorenzo?
Que lo explique él, que lo explique él. A ver, Fernando Pereira, Lorenzo, yo creo que fue, con las distancias que podemos tener, un buen ministro, frenó 20 veces al Partido Comunista y al MPP, había un Ministerio de Economía paralelo, ¿verdad?
Sí.
Y el tipo hizo las cosas bien, pero en esta se equivocó y pagó y fue improcesado en aquella época. El Frente Amplio no le aceptó la renuncia, lo acompañó en caravana hasta la casa del balneario y a Placeres
volvió al ruedo.
Placeres, que fue procesado y expulsado del Parlamento por el uso de fondos públicos en el FONDE y sus visitas, algunas conocidas y otras clandestinas, a Venezuela para arreglar negocios, se fue aplaudido del Parlamento. Yo estaba cuando lo echamos. Nosotros no. Ahora, ¿hay algún cónsul, algún policía, algún chofer, algún escribano y algún ruso que están procesados, están imputados? Ahora, dígame un político. No, porque quedaron atrapados en esta causa.
Sacando a Penades por el tema de la trama.
Ah,
¿no?
Sí, pero tampoco, ese no es un tema del gobierno.
No, pero que ninguno remite a gestión de gobierno.
Sí,
son todas acciones
¿cómo no
aisladas,
van a remitir a gestión de gobierno?
Pero suman.
No. ¿Cómo? Pero los demás sí tienen que ver con cosas que pasaron adentro del gobierno, porque el custodio del presidente de la República terminó imputado, era el custodio del presidente de la República.
Pero no
era un político, no tenía un cargo de particular confianza, tenía una oficina.
Pero usted entienda lo que voy, se puede decir, bueno, lo que pasó mal en el Ministerio del Interior, renunció... Heber, lo que pasó mal en el Ministerio de Vivienda renunció
Irene
Moreira.
Y eso está
y siempre
muy bien.
Parecen como.
Está muy bien. Son responsabilidades políticas, Victoria.
Claro,
son responsabilidades políticas.
Bien,
pero
bien.
No me la compare con Sendic.
No, está bien.
Con Sendoya, que destruía documentos públicos porque había entregado poder a empresas privadas.
Imputados hasta el momento.
Bárbaro.
Pero por,
entonces no comparece.
Pero por algo
por
el caso de la trama.
Por algo renuncia, no lo obligan a renunciar.
Pero a ver, si vos me pones a Penadez, yo te voy a poner a varios del Frente Amplio que estuvieron por violencia doméstica también. Pero no tiene nada que ver.
Gandini, con todo respeto, el que está comparándose usted, mi pregunta fue, sin comparación, fue preguntarle: esta sumatoria de hechos, ¿no? Que de alguna manera podemos debatir más o menos, ¿cuánto remiten a la gestión de gobierno y cuánto quedan en circunscritos a la figura de un político, cuánto puede pesar en el análisis de gestión de gobierno que se traduce eventualmente en la futura elección nacional?
Creo,
y usted empezó con las comparaciones.
Sí, claro, porque también pasaron en el gobierno anterior. Y son de las cosas importantes que la gente valoró. Creo que ningún gobierno está vacunado de que le pasen cosas o de que haya gente que se desvía. El asunto es cómo las resuelve. Nos critica Carolina Cose que nosotros resolvemos todos con renuncias. Sí, se apartó y tiene que renunciar. Es su responsabilidad política para no comprometer al gobierno y lo de Iturralde para no comprometer al partido. Lo resuelve con una renuncia. Primero, si tiene otro tipo de consecuencias, en ese ámbito se dilucidará. Pero cuando nosotros le demostramos a Charles Carrera que usó el Estado para beneficio de sus compañeros y usó recursos públicos, lo investigamos y mandamos todos a la justicia. Pero nadie renunció siquiera. Ahora, estamos esperando a ver qué hace la justicia hace varios años. Pero no renunciaron. Nosotros tenemos otra actitud. Y yo creo que eso es lo que blinda al gobierno de que el agua no entre. Es decir,
bien.
Acá hubo una conducta que pudo haber sido incorrecta o mal tomada o un error, y el responsable dio un paso al costado.
Claro, veo mal es que se vanaglorien de hacer bien las cosas y tengan que compararse cuando
¿quién
venga
se vanagloria, perdón?
Y porque estás diciendo que el agua no entra y que se exigen las renuncias.
Usted me pregunta si afecta al gobierno y yo le digo creo que no, porque el gobierno ha manejado adecuadamente los problemas del que nadie está vacunado.
Bueno, y lo otro es que siempre que pasa algo, como decía Victoria, nunca es el Partido Nacional, siempre son los individuos. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un actor político?
Cuando sea el Partido Nacional, tiene que hacerse cargo.
Y hacer énfasis en que uno es presidente del Partido Nacional para saber.
Tuvo que renunciar. Una persona de 40 años de militancia del partido al que todos queremos
mucho. Pero
lo que,
dijeron no fue que fue algo del Partido Nacional. Fue algo, Sebastián da Silva, que fue que se creyó más influenciable, con más influencia de lo que había, y después. Bueno, Delgado dijo que era un acto de valiente
sucedido
y después
eso,
el resto dijeron que no fue el Partido Nacional, fue algo individual. Entonces mi pregunta es,
sí, ¿qué es que tiene, fue algo individual?
Pero entonces mañana el presidente agarra y se le
pide un plato así. ¿Y qué otra cosa tú sugerís que teníamos que haber hecho? ¿Fusilarlo en la plaza pública?
No, que digan, entonces, bueno, la verdad es una macana.
¿Tú leíste la declaración? ¿Le diste la declaración? La renuncia vino con una declaración del partido, de 4 puntos, donde nosotros censuramos lo que hizo Iturralde.
Capaz que lo que estás preguntando si debió renunciar al Partido Nacional.
No, pero renunció al directorio. Él podía haber renunciado a la presidencia y no al directorio. Sí. Renunció al directorio.
No,
del partido.
Yo lo que digo es que desde el Partido Nacional, cuando pasa esto, se dice que fue un error, pero individual. Que no fue algo partidario.
Es que si no hubiera sido individual, nos tenemos que hacer cargo. No nos hacemos cargo porque ninguno mandató ni el directorio pensó eso.
Claro, ni que tampoco aparecieron chats vinculando otras autoridades a ese temita de a ver qué fiscal ponemos, ¿no?
No, está bien, pero es algo que afecta al partido, que es el presidente del Partido Nacional.
Bueno, afecta al presidente, renunció. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Queremos una denuncia penal? ¿Es delito pensar eso?
No, bueno, entonces, algunos dijeron que era valiente la decisión.
Sí. Son análisis y calificativos. El directorio no habló de valiente. El directorio, conocido eso, podía hacer dos cosas. podía respaldarlo o no. Iturralde lo que hizo, o sea, podía respaldarlo o expulsarlo. Lo que hizo Iturralde fue resolvernos el problema 2 horas antes, 2 horas después de que se conoció, renunció, hizo la autocrítica y el directorio aceptó esa renuncia con una acompañada por una declaración que es bastante, yo creo que autocrítica.
Para dejar el caso Penades, una preguntita más. Hoy, que no te voy a decir que es el diario del lunes porque todavía no estamos en ese día, la figura de Romina Celeste, esto es más personal esta pregunta.
Pa, yo vine como precandidato, todavía no empezamos, pero dale. No,
ya vamos, pero para cerrar el tema de Penades, ¿cómo se dieron las cosas, su imputación, bueno, su procesamiento? ¿Qué sensación le quedó?
La misma que a vos. ¿Qué querés que te diga? ¿Que estoy contento?
No, pero bueno, hablo de alguna emoción humana.
Y lamentable.
Puede ser solo enojo, lamentable, puede ser rabia, o puede ser pena.
Lamentable. Para el partido, lamentable. Usar al partido como plataforma de fama, en cualquier caso, me parece lamentable. Pero el proceso llevó a que la justicia tomara su declaración y encontrara causa para avanzar con el caso de un ex senador. Y entonces todo lo que vino después lo miramos con mucho más moderación antes de calificar. Y después nos enteramos que lo de Orsi era fama, búsqueda de fama, o plata también. Y bueno, estas cosas no pasaban en la política antes, ahora pasan. Las redes, el uso del celular, qué sé yo, generan que algunas personas que crean que pueden tener un lugar en la historia con estas cosas. Y lo sigue buscando, ¿no?
Bueno,
a mí me parece lamentable.
Buscando, hablar de buscar, ¿sigue buscando aprobación o ya no le importa la aprobación y va a defender a ultranza su idea de bueno, que los militares puedan colaborar en lo que es la prevención del delito? Es un poco una idea de fuerza suya como precandidato.
Los dirigentes,
¿no?,
tenemos que dirigir. Si estamos convencidos de algo, tenemos que tratar de defenderlo, argumentarlo y proponerlo. Yo creo que...
Aunque quede solo.
Bueno, salga usted a calle con el micrófono y pregúntele a la gente a ver si estoy solo.
No, solo entre los políticos.
A mí me importa la gente. Yo estoy hablando de un tema que la gente a mí me plantea. La gente, lamentablemente, siente que el Uruguay lo ha invadido el narcotráfico y se instala y se despliega en los barrios más humildes de la capital y ahora del interior del país. Y este es parte de un proceso que ha vivido toda América y del que Uruguay no está exento. Es más, Uruguay está en el foco porque tiene puertos de salida a los países que consumen drogas pagándolas muy caras, Europa y Asia particularmente. Y las drogas vienen del norte, hacen cabecera de puente en Rosario y en Paraguay, y encuentran a Uruguay como un país de fácil acceso porque no está blindado. No hay radares, no hay escáner, no hay lanchas rápidas para controlar las playas y la contaminación de los barcos de carga. Entran 10 embarques, agarramos uno, pasan 9. Eso nos ha puesto en el mapa de las organizaciones criminales internacionales, que lo son. Nos ha puesto como una alternativa de salida y empezó a llegar esto al Uruguay. Empezó a llegar en el gobierno pasado y hoy tiene una manifestación más fuerte. Hoy por lo menos la mitad de los asesinatos que ocurren están vinculados a ajustes de cuentas, a lucha entre bandas, a disputa por territorios, a crímenes con mensajes mafiosos, que opera casi como el terrorismo. Porque la gente que vive allí tiene mucho miedo. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, hay varias. Hay que blindar el país, hay que hacer varias cosas. Pero entre otras, hay que utilizar todos los recursos que tenemos disponibles. Me dicen, sí, pero es más republicano. Bueno, mostrame dónde están los recursos económicos para hacer eso, porque después lo mismo que dicen eso, dicen que hay que achicar al Estado. Tenemos militares en los cuarteles que están haciendo esta tarea. Eso también a mí me genera tanta impotencia.
¿Y por qué cree que los propios militares no la quieren, esa idea?
Y bueno, porque, no sé.
Porque si tuvieran
tan... No quiero decir por qué opino. No la quieren. Y están sometidos a jerarquía. No, tampoco deben querer salir en Navidad a rescatar gente del agua en Artigas. Y se les pide y inmediatamente se les suspenden la licencia, oficiales y soldados, y van y lo hacen muy bien, con mucha entrega. Ahora, si usted le pregunta si lo quieren, no, dirán, mire, yo en Nochebuena quiero estar con la familia, pero allá fueron. Y sacan gente del agua, y cocinan, y hacen, y vacunan, y sí, ¿está bien?
¿Y qué te
¿Es
dice?
¿Esa su tarea? No, pero la hacen.
Las con mucha
Los militares
gente.
Deben querer custodiar las cárceles. Desde hace más de 30 años hicimos una ley y hacen una tarea que es típicamente policial. No es, no estamos contra la invasión extranjera. Uh-huh. Hacen tarea policial. ¿Por qué? Porque se escapaban por abajo de los alambrados. Hicimos un segundo perímetro, pusimos una torreta, están los militares, están 15 días, después rotan, cambian, se llevan un viático de 1,000 y pico de pesos por día. Desde aquel día, 30 años, pasaron gobiernos colorados, 3 del frente, el nuestro, no hemos tocado eso, pero no se escapa ni un solo más por abajo de los alambrados. Se escaparán por la puerta. Hacen una tarea. ¿Les gusta? Yo no sé, pero obedecen órdenes y lo hacen muy bien. Están haciendo la tarea en frontera desde el 2018. Lo hacen muy bien. Incautan drogas, incautan contrabando, incautan armas, detienen personas, las llevan a la fiscalía, pueden usar la fuerza, está todo regulado en una ley y en un decreto. La ley del 18, el decreto de este gobierno, 12 de marzo del 20. ¿Conocen como periodistas algún problema, algún militar que abusó, se le escapó un tiro? Porque lo hacen bien. ¿Cuál es el problema de que utilicemos con el mismo criterio y una ley, obviamente, que le dé el respaldo necesario a las Fuerzas Armadas para que hagan patrullaje en los barrios más complicados donde la gente siente que está abandonada?
Has hablado con gente que te apoya esto, la ciudadanía.
La gente me aplaude, sí. En los barrios me aplaude.
¿Y los que no, qué te dicen? ¿Qué aducen? ¿Por qué? Porque debes haber hablado, me imagino.
Poca gente me dice que no, lo hablo.
¿Y qué te aduce, más allá que sea poca
el
gente?
Los únicos que dicen algo, dicen, pero otra vez los militares en la calle, yo qué sé, yo tengo miedo de las
botas. A la memoria afectiva, ¿no? Bueno, la histórica.
Eso tiene
¿Y dentro décadas. De lo, ¿Y dentro de los actores políticos?
Tiene décadas y no se asustan cuando lo sacamos a hacer a los militares. Eso es todo otro montón de cosas. Y cuando van al exterior hacen buena parte de esto parecido y vienen muy bien felicitados por la población que protegieron y por las Naciones Unidas. Yo no veo realmente demasiado problema que algún equipamiento militar, algún jeep, algún camión, algún vehículo militar pegue la vuelta en el barrio más complicado. Porque es una manera de decir el Estado está presente, hay que cuidarle los derechos humanos a los ciudadanos comunes, a los trabajadores que quedaron ahí atrapados, ¿no? Que además no pueden denunciar porque ellos viven ahí.
Sí, de hecho la investigación de Maracaná ya tiene, creo que 5 testigos protegidos, ¿no?
¿Qué te parece? ¿No?
Gandini, esto de los acuerdos nacionales y justo en las antesalas de una elección nacional, ¿tienen cabida? Porque
mirá,
ahora está que Gourméndez y Mieres planteando acuerdo nacional en torno a seguridad. ¿Usted?
Yo no.
No, pero usted plantea acuerdo nacional
no.
En torno a lo narco.
Sí, yo estoy en otra cosa parecida, pero es diferente.
Pero es muy parecida,
o sea,
¿no?
Ya intentamos varios acuerdos en materia de seguridad.
Sí.
El primero que lo inventó y puso mucho fue Vázquez.
Vázquez, cómo no.
¿No? Había una mesa donde estaban toditos los partidos políticos, hasta Novik, me acuerdo que estaba, que no tenía parlamento. O tenía, si tengo parlamentario. Todos estaban. Se acordaron 13 leyes. Y luego se aprobaron nada más que 3 porque el propio Frente Amplio no quiso votar las leyes que había acordado con Bonomi, con su delegación. Porque es un tema de mucho conflicto y de filosofías al final diferentes. Yo estoy proponiendo un pacto nacional antinarco, focalizar ahí. Ahí el narco es el enemigo. Ahí estamos, se nos están viniendo. Están ingresando al país, son redes muy importantes, muy bien financiadas.
¿Y qué incluiría un pacto de esa naturaleza, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la primera cosa que tiene que incluir es la revisión de los recursos para poder blindar el país. Tenemos cielos abiertos, tenemos una ley de derribo, pero no nos enteramos que está pasando un avión, porque no tenemos
los radares funcionando.
Y el espacio aéreo es propicio para que las avionetas tiren en el campo
bien,
de la droga. Escáneres más, ahora vienen 3, ojalá que lleguen de una vez, quizás alguno más, porque mucho de aquí...
Para eso no precisan a ningún acuerdo con el Frente Amplio.
Sí, necesitas, claro que sí.
Si los escáneres ya están, tienen que venir, podrían haber venido antes.
Sí, viste, pero...
Los radares podrían haberse arreglado antes.
Sí, pero viste, en el gobierno del Frente vino uno. ¿Y qué pasó? Justo cuando lo bajaban del barco se cayó de la grúa y se rompió. O sea, viste que hay fuerzas oscuras que no sé cómo, pero terminan actuando. Hay que hacer un pacto y cerrar filas, porque el narco tiene gente en todos lados.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Que sospecha que...?
Fue increíble la casualidad de que se cayera y se rompiera. Sí, estoy diciendo eso.
¿Pero que el Frente Amplio es pro narco?
¡No!
¿Qué estás diciendo?
Acabo de decirlo. El narco tiene gente en todos lados.
Ah,
hay que cerrar filas,
sí, está.
Y espalda con espalda. Lo mismo hay que hacer con el control del mar territorial, que es más grande que el territorio. Y desde cabeceras de playa, con naves rápidas, se contaminan barcos que pasan por el canal. Pero termina saliendo de Uruguay la droga. Alguna lancha dada vuelta hemos encontrado con decenas de bolsos en algunas playas. Porque ese es el operativo. Primero hay que blindarse. Después hay que ir a una LUC. Yo estoy proponiendo una LUC con este tema, modificar rápidamente y de arranque, a través de un acuerdo, una serie de normas que a veces complican y en algunos casos las necesitamos para acelerar. Cerrar una boca de pasta base para la policía es muy complicado. Requiere presentarle a la fiscalía una cantidad de pruebas difícilmente obtenibles. Recién cuando logran todo eso, la fiscalía dispone del cierre. Y ahí se cierra, ahí ingresa.
Sería
bueno, cambiar, acelerar. Hay muchas cosas. La LUC es un plazo bien breve para sacar una ley.
No, sé lo que es la LUC, una LUC, si
para
sabremos.
Para sacar una ley vinculada, si toda concentrada en el nervio.
Perfecto,
el tema,
pero lo que propondría es reducir tanta garantía, digamos, antes de cerrar una boca.
Bueno, a ver, si hoy tiene que presentar 10 consumidores que declaren haber comprado ahí, bravo que encontrar al consumidor y que diga ahí y después él no tenga consecuencias, está bravo. Hay que buscar otras maneras.
Bien.
Tenemos que resolver el tema cárceles con el narco.
Ya va mucho presupuesto, ¿no? Porque mencionó muchas cosas que suponen comprar, mejorar en lo que es el blindaje.
Sí.
Veo que está pasando hasta el tema cárceles, dentro de lo que sería ese acuerdo narco.
Pero para no poner en el mismo lugar a los máster con los que recién entran.
También es presupuesto, supone un lugar específico.
No, reorganizar, reordenar. Nosotros estamos planteando sacar al INR del Ministerio del Interior, hacer un descentralizado. Cuando teníamos el problema de los menores infractores, el lío era en el INAU, se escapaban 1,000 por año. Creamos el INISA, dejamos al INAU con el amparo, los CAIF, todo eso, y en el INISA fueron los menores infractores. El INISA es otro descentralizado con cabeza de rehabilitación y reinserción. Funciona mucho mejor, hay muchísimo reincidencia, más rehabilitación.
Y
más aire, más recreo y poca fuga, más estudio, más trabajo. Nosotros estamos planteando sacarlo de ahí, hacer un INR descentralizado y dentro del INR hacer un subsistema para privados de libertad de entre 18 y 22 años, primarios, y cuyos delitos cometidos tengan penas menores a los 6 años. Esos tienen que estar en otro lado, con otro... Pues a ver, son los más rescatables. Los que tenemos chance de convencerlos de que laburando y estudiando se puede salir adelante. Hay otro mundo, hay otra vida, no tuvieron quizá la oportunidad de conocerla. Y hay que hacerlo al otro lado. Y hay que separar a los máster de los que reclutan, porque si los ponemos en el mismo lugar salen con laburo.
Las universidades...
Salen con trabajo, salen con recomendación. Hay que ponerlos al otro lado. Hay buenas experiencias en la materia, se están haciendo ahora. Hay que potenciarlos.
Entonces, blindaje, LUC, sistema carcelario.
Y creo que de eso tenemos que trabajar con cabeza abierta.
¿Esos
qué mano pueden dar
los militares
en... la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que quedaron atrapados en el interior a esta altura también y en Montevideo?
Una consultita. Usted dijo al pasar, el narco tiene gente en todos lados, sin duda. De hecho, tiene en la policía, ¿no? Y cada tanto caen funcionarios. El sistema pretende, digamos, autolimpiarse, ¿no? ¿Y no pasaría lo mismo con los militares?
Bueno, por eso yo estoy planteando que no tengan la tarea ni de represión ni de contacto directo. Lo que hacen en frontera es lo que hacen en cárceles. ¿Por qué en cárceles funciona? Porque están 15 días y se van. Y no tienen contacto con los presos. Ni los presos pueden estar con ellos. En los 15 días se fueron a su unidad y vino otra unidad.
O sea,
en la frontera pasa lo mismo.
Un elemento disuasorio.
Ah, bueno. pueden actuar, pero la sola presencia del Estado cambia. ¿Qué nos dice la gente? Queremos que venga la republicana. No patrullaje, la republicana. ¿Por qué? Porque vienen con un blindado, porque tienen un uniforme militar, tienen una actitud militar, están bien entrenados. Su sola presencia cuando llega al barrio cambia el ambiente. Si llega el patrullero con el policía común, le tiran piedras. Eso es lo que la gente nos está pidiendo. Y nos piden todos lados, ¿eh? Entonces yo creo que los militares con su presencia pueden ayudar mucho en esta materia.
Si nos tuvieras que decir un punto flaco de este gobierno que Gandini quiere atacar para marcar la diferencia, que es la seguridad, es el narcotráfico o es otra área.
Yo creo que tenemos con la seguridad un éxito relativo. Hemos sido buenos para algunos aspectos, la LUC ha ayudado, la gestión ha ayudado, la Rañaga y su actitud ayudaron para frenar el crecimiento de los delitos. En el gobierno anterior crecían todos, acá se paró y disminuyeron los delitos contra la propiedad, hurtos, rapiñas, los delitos contra la integridad física, bajó a la mitad el abigeato porque hay una policía rural que la gente valora mucho. Tenemos un aumento de la violencia en general, hay más homicidios vinculados a conflictos intrafamiliares o interpersonales, y obviamente hay más acción del narcotráfico, que es el que más homicidios genera.
O sea que es la seguridad el punto.
Hubo éxitos en algunas áreas no hemos terminado de enfrentar un fenómeno nuevo que nos dejó el gobierno pasado, porque esto empezó en el gobierno pasado cuando desarman las brigadas antidrogas y nosotros estamos viviendo esas consecuencias. Y la gente nos reclama eso. En otras cosas la gente, la verdad, nos reclama poco.
Gandini, siempre le preguntamos acá a los precandidatos, no hemos tenido demasiada suerte, ¿cuánto se invierte en una campaña? ¿Cuánto invirtió?
Yo gasto todo lo que voy consiguiendo. Y está. ¿Y hasta ahí voy?
Pero tenés, ¿cuánto se ha gastado? Un número.
Creo
que a Gourméndez le preguntó Pablo en su momento si había gastado $1,000,000. Dijo, ¿qué millón de dólares?
No, vas usando, tenés mucha gente que te colabora, que ellos ponen, el dinero para uno o para otra cosa, y haces cenas y juntás guita y tal. Y después que haces préstamos y quedas con deudas.
La vas llevando con los números.
Bueno. Ahora viene la etapa cara, que son la de los medios, la etapa más cara. Y bueno, estamos ahí orejeando a ver hasta dónde podemos ir. Yo tengo avisos de 15 segundos y en radio de 10 segundos.
Ninguno casi de 5 minutos, ¿no?
No, 10 segundos en radio, 10 segundos.
¿Por un tema de presupuesto o por un tema de ideas?
Estratégico, claro.
Y es presupuesto. Meto uno cada... cuando otros meten 4 o 5, hacen avisos de 40, 50 segundos.
Si pudiera los meter.
El mensaje... Bueno, porque el mensaje lo puedes dar más en más segundos.
Del spot de Gourméndez.
Es inteligente, es disruptivo. Él tiene que...
¿Duro?
Es muy formal. Él es muy formal y bueno, creo que encontró una beta disruptiva para hacer un poco
¿Usted
más...
¿Te reíste? ¿Te hizo gracia?
Sí. Usted también está haciendo el camino de lo disruptivo porque se ha puesto menos formal.
Yo soy así.
Ha sido duro.
Hoy vine de corbata, estoy re formal, pero...
No, pero la cara de vinagre en referencia a otra precandidata.
Sí. Yo sí, a mí me... A ver, esa candidata que se llama Carolina Cose, que no encuentra un solo aspecto bueno de nuestro gobierno, cuando se lo preguntan, pone cara de vinagre, mira para arriba y busca y busca y busca y dice, no encuentro nada. Me parece... Que es una actitud. También dije que era la Cristina uruguaya, sí, porque tiene un componente más despótico. No me gusta esa persona a mí, no es el promedio uruguayo, pero bueno, allá ellos, tienen que elegir ellos.
¿Y Orsi es una versión desmejorada de Daniel Martínez?
Eso lo dije en algún momento. El Orsi es un buen tipo con el que tenemos buen diálogo, es mucho más abierto. A ver, no profundiza los temas, ¿no? Queda muy en la orilla, muy por arriba. Está, es muy difícil el debate con Orsi. Con cualquiera de los dos, si quieren, pídanle que hacer un debate. Porque a mí me parece que las ideas hay que ponerlas sobre la mesa.
Usted siempre está invitando a que debatan con usted.
Y bueno, a ver, Carolina Cose dijo que lo que yo digo de los militares es un disparate. Bueno, a ver, decímelo acá y tráeme cuál es tu idea.
¿Por qué creen que no quieren debatir con usted, Gandini?
Hay que tener estrategias. Bueno, ¿cuál es la suya?
Está, pero ¿por qué creen que no quieren debatir con usted?
La renovación de Carolina Cose es el fracaso del gobierno anterior. El otro día sacó del sarcófago todos los ministros de salud del gobierno pasado.
Salió a hablar María Julia Muñoz. Bien, pero
por favor, eso.
Gandini, ¿por qué no quieren debatir con usted?
No, a ver, conmigo no, con nadie. ¿Con quién debate? Nos pintan los pasacalles que dice el gobierno fracasó. Bueno, vení de siempre en la cara. A mí, a Delgado, a alguno, a que quieran. ¿Con quién quieren? Yo recién ayer tuve un debate grabado con Andrade. Fue el único debate. Mira que se armó un debate con Lima, se nombraron las personas, todo eso que se hace en un debate, y tres días antes llamó Lima para decir que se bajaba. No he podido, pero no vi debatir nada con nadie. Veo que nos gritan de arriba al estrado, pero no se animan a decirnos esas cosas en la cara. Creo que es bueno que la gente pueda contraponer, comparar ideas, propuestas, uh-huh, programas, cuestionamientos a las ideas del otro. Me parece que así se forma opinión y sería mucho más rico para ustedes, los comunicadores, ¿no?, que agarrarnos de a uno hablando del otro. ¿Por qué no hablamos cara a cara?
Quiero acotar que fue terrible cómo arrancó definiendo a Orsi. Es un buen tipo cuando te arrancan a definir. Che, ¿qué te pareció, mi amigo?
Es simpático.
Un tipazo, la verdad. Ya no, sabía que después...
Es una versión de mejorar.
Olvídate.
Queremos ser amigos de Gandini. Sí. Gandini, ¿cómo se elige candidato a la vice al final? Rafa Arbeleche, Gloria Rodríguez, ¿qué perfil?
No, creo que es un error hablar de eso, ¿no? Ya lo he dicho, es un error. Creo que la calle Polo hizo bien porque puso el tema en la veda. Se habló viernes, sábado y domingo. Y ustedes, los periodistas, si se enteraban de algo, no lo podían decir. No se podía filtrar porque estaba prohibido. Y en esos días... Habló con Larrañaga, habló con Antía, habló con Sartori, habló con todos los que tenía que hablar, y se fue formando una opinión. Y cuando llegó a las 9:30 de la noche, ahí en el escenario, adelante del directorio del partido, y levantó la mano de Beatriz Argimón, lo que tenía era la garantía de que todos los convencionales, que son los que eligen a la vice, no el candidato, la ley dice que la convención, la constitución, tenía los votos. Y fue un festejo, pero lo trabajó ahí. Si empezamos a tirar nombres ahora, yo me parece que se quema gente, se cambia el foco, nos divide. ¿Por qué tenemos que poner cosas que nos pueden dividir? Hoy estamos tratando de mantener el mejor de los climas dentro del partido, mirando que el adversario está afuera. Temas que nos dividen no hay que tocar, y este puede ser un tema que divide.
Pero usted, por ejemplo, hablando de dividir, usted fue crítico con Lema, ¿no?, como candidato a intendente.
No, yo fui crítico con mi partido, que todavía, desde que renunció Laura Raffo a la departamental del partido y a la, candidatura a la intendencia, no reunió a su departamental nunca. Y yo dije, yo no discuto de este tema por la prensa ni en los ámbitos que no son los formales. ¿Cómo puede ser que el partido no reúna a su departamental, que es el directorio de Montevideo, que tiene mayoría aire fresco? Entonces, el día que me lleven ahí lo hablamos. Nunca ni se resolvió ahí, ni siquiera lo del partido de la coalición republicana. Por lo tanto, Por la Patria no participa. Nosotros no participamos. Es una decisión, la seguiremos. No verá un convencional, ni verá una autoridad en el partido de la coalición republicana. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo de cúpulas, de dirigentes, y no pasó por el ámbito donde la gente eligió que se deben resolver estas cosas. Pero es la primera vez que lo digo, porque no me gusta andar criticando cosas. Hacemos lo que tenemos que hacer, nada más.
Bueno, ahora te quiero ver, Gandini. Momento de las rapiditas. ¿Sabes de qué trata?
Rapiditas.
Son 10 preguntas excluyentemente por sí o por no, y no hay lugar a repregunta. Yo soy el veedor oficial del espacio, Ope Pasquet lo está liderando, fue sí, no, sí, no. Después la mayoría, algunos ya arrancaron como Javier García perdiendo, yo, esto me mata, Vergara decía, ni idea.
Me reservo el paso.
No hay paso.
Y bueno, yo puedo decir, así hecha la pregunta, paso. No,
podremos implementar un paso para darle. Porque
usted sabrá si le interesa estar en el podio o no de las rapiditas de 970 Universal.
Así, vamos riendo. Bueno, ¿arrancamos?
Arrancamos. ¿Fue valiente Iturralde al renunciar al Partido Nacional?
Sí.
¿Iturralde debe renunciar al partido... Sí. ¿Debe renunciar al Partido Nacional?
No.
¿Laura Raffo es la mejor opción para conformar la fórmula blanca?
No.
¿Ripoll sería buena candidata a la intendencia?
Sí.
¿Martinelli es mejor ministro que Heber?
Sí.
¿Milei es mejor que Cristina?
¡Pah! Es así. Ni. Ah.
Si gana Cose la interna del PA, ¿es más favorable para la coalición, como dijo Topolansky?
Sí.
¿Romina Celeste está o estuvo dentro de sus contactos de WhatsApp?
Sí, claro.
¿Está definida la interna del Partido Nacional?
No.
¿Le gustaría ser ministro del Interior en otro gobierno de coalición?
No.
Aplausos.
Bueno, la verdad ya puedo.
Salvo ese ni... Pero se mete, la verdad...
Sí, sí, sobre todo cuando arrancó diciendo que no le interesaba...
Es verdad.
...el podio.
Desde el desinterés del espacio, muy bien.
No, trato de cumplir, ¿viste? Una cosa me hubiera agregado coma.
Bueno.
No, pero...
Ah, bueno, sí, pero... Es el gran desafío porque hay preguntas que son jorobadas porque todos sabemos que no existe el blanco-negro, ¿no?
Sí.
Pero esa parte
exactamente.
Del juego,
es parte del ubicado...
Gandini, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Sí. Tenso, fue tenso, pero tuvo lindo.
Es la digo, compre más memoria para el celular, pues es un problema que tenemos todos.
Ah, sí, no alcanza.
Es terrible. Y cuando cumples 400 gigas más, vas a llegar y vas a llenar eso y vas a terminar.
Sí, porque sabes que es una computadora con la que además podés hablar por teléfono. O sea, no es un teléfono que tiene memoria. Haces todo acá, hablas poco por teléfono.
Si perdieras el celular, memoria. ¿Estaría en problemas?
Y depende de quién lo agarre y con qué fe, con qué, si lo agarran con mala fe. Y seguramente si tú lo perdieras también, si cualquiera perdiera el celular.
Sí, el otro día lo conversaba.
Hicimos una encuesta sobre
sí,
eso.
Uno puede o ir preso directamente porque aparece un delito acá, uh-huh. O perder la pareja, sí,
o si teníamos una condena social, o después la hipocresía absoluta, pusieron la mayoría que no hay problema en que cualquiera le vea el celular. La verdad,
no. Que pasa es que uno en la conversación privada da opiniones sí. que no daría públicamente.
Y volvemos a la filtración.
Hasta por buena educación, yo no le diría algo a alguien que lo pudiera ofender, lo que no quiere decir que piense.
No es por hipócrita, ahí está, me gusta ese punto, ¿sabes? Porque viste que a veces lo políticamente correcto se disfraza de honestidad y lo políticamente incorrecto de franqueza. No,
exactamente,
pará,
hay cosas que no.
De cuidar al otro, de ser un maldito o no.
Exactamente. Yo puedo pensar que una persona que quiere mucho se está equivocando y lo que tengo que hacer es no decírselo y ayudarlo a que se deje de equivocar. Capaz que si se lo digo, se ofende y empeoro la cosa. Ese es el manejo. Ahora, si yo lo converso esto con, no sé, con mi señora en el celular. Y hablamos de alguien, de cómo ayudarlo y reconocemos que tiene un problema, esa persona lo ve y capaz que se ofende. Ahora, ¿y qué hago? No hablo más.
Claro, viste, Gandini está de mi lado con el tema de poner el celular.
De pensamiento, no puede haber policía de pensamiento. Gandini, gracias por habernos acompañado. Gracias y no pierdas el celular, por favor. Pausa y ya venimos.
Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.